prnoticias.com Podcast.
Play. Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Una semana más, Humor Anco, qué nervios, hoy es un día muy especial. Hola, José Luis Casero.
Hola, ¿qué tal? Gemma García.
Perdona.
Gemma, pero tu nombre, tu cara me suena.
¿Perdona?
¿Cómo?
¿A qué te echo del estudio ahora mismo?
No, ya echamos una persona, que le dejamos pasar.
Ja. ¿Le hemos echado? No, eso es lo que tú quisieras.
Que sí.
Está aquí con nosotros Ángel Largo. Por cierto, soy Gemma Moreno. ¡Ángel Largo!
¡He vuelto! ¡Gracias, Juanda, tío! ¡Qué recibimiento!
Como ¡bien, la bien!
¡Qué ganas teníamos de que dejases de hacer fotocopias! Porque es que ni eso sabes hacer.
Yo tengo una pequeña queja, Gemma.
¿Qué ha pasado?
Me he visto violentado con las fotocopias. Me he visto acosado.
¿Por qué?
Porque cuando me agachaba yo notaba tus miradas en mi trasero.
Las chivas, ¿verdad?
Notaba tus miradas en mi trasero.
No era de Gemma, eran de Pedro, tu compañero.
Pues me decía, agáchate a por esa fotocopia de abajo y
hacíamos,
yo me sentía mal.
Lo hacíamos a posta.
Sí.
No, es que fue porque como un día te vi hacerte las típicas fotocopias culeras que llaman.
Claro. Ya. ya tienes tu maquinita,
sí,
casera.
Sí, la encontré.
Eres feliz ya.
Sí, ¿no? Sí, la maquinita, sí.
Qué bueno. Oye, hijo, que es una gozada, que estemos ahora de repente los tres aquí.
Luego, me tengo que ir luego, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque me dejó la mitad de las fotocopias.
Ah, vale. Bien,
y en canutillo negro me gusta.
Sí, luego viene encuadernado.
Sí, señor casero, lo que te diga, señor casero.
Oye, está genial porque hoy tenemos una pregunta del día, pues muy importante, ¿eh? ¿La lanzamos?
Sí.
La lanzamos para que lo vayan teniendo en cuenta.
La lanza, Gemma.
Pregunta, ¿tu empresa te cuida o solo te paga?
Toma ya.
Porque hay algunas que pagan y no cuidan.
¿A ti te cuidan o no pagan? ¿A ti te cuidan o te pagan? Las empresas.
¿Por qué hay que elegir? Pregunto yo. ¿Por qué hay que elegir una?
A mí mi empresa me paga menos de lo que me merezco.
Sí, a mí me cuida
menos.
Pero
me cuida mucho.
No, a mí me cuida menos de lo que me paga.
¿Qué morro tienes si tú eres el jefe?
Los empresarios que me oigan me entenderán perfectamente.
¿Y de qué va el monólogo que vas a hacer hoy, Ángel?
Bueno, de cosas que me cuestan hacer, como concentrarme, y un amigo mío que el otro día me dijo que le costaba concentrarse.
Pues es que me gusta, porque como luego vamos a entrevistar a un ser humano vivo y en la tertulia tendremos también a otro ser humano para hablar de esto de si te cuidan o te dejan de cuidar en la empresa, está bien esto de concentrarse o no, es una parte de ser cuidado, ¿no?
¿Tú crees? No sé, digo yo.
Bueno, Ángel, cuéntanos
a ver qué se te ha ocurrido.
Haciendo el humor.
¿No os pasa que a veces os cuesta concentraros?
Sí.
¿Os quedáis absortos así en vuestros pensamientos y no estáis escuchando a los demás?
Por ejemplo, ahora.
Mi hija me lo dice mucho. Papá, no me estás escuchando. Mi mente... Muy bien, Juanda, tío. Mi mente dice, hija, es que estoy viendo a la señora del anuncio de ropa interior y mi cerebro del bajo vientre ha desconectado el oído y el cerebro principal también.
Claro que sí.
Pero lo que de verdad le digo es que sí, que te estoy escuchando. A lo que viene la trampa de mi hija, es que ella tiene 13 años.
Mm-hmm.
¿Ah, sí? Pues, ¿qué te acabo de decir? Momento de pausa y duda, ¿no? Para que el cerebro le venga algo brillante que decir, ¿no? Pues eso del cole, ¿no? ¿Ves cómo no me escuchabas? Te hablaba de otra cosa. Perdona, hija, es que me he despistado un ratito nada más. Y claro, directo a mi mujer para que me eche la bronca.
Ay.
Es que no escuchas a tu hija, es que estás en Babia, que el sitio este de Babia vamos muchos hombres.
¿Qué razón tiene tu mujer?
Están allí todos, de hecho.
Yo creo que... Es que cada vez estás más tonto y paro de contar porque son cosas muy íntimas ya. El caso es que otro día, a través de mi blog, www.angellargo.com.
¿Pero has dicho blog o blog?
Blog.
Ay.
Que debes consultar para cualquier cosa
lo
que te surja toda, en tu
todos
vida,
los días.
Trabajo, amor.
Bueno, y que fuera un horóscopo que tienes ahí colgado.
Pues me escribió un fan incondicional desde Paraguay.
Sí.
Además, paso a leeros íntegramente su petición. No voy a hacer acento paraguayo, pero no me sale. ¿Vale? Saludos, mi amigo. Espero que me recuerdes. Soy su amigo de Paraguay. Siempre me ha ayudado a resolver mis problemas. Hoy quiero compartir un problema que tengo principalmente a la hora de estudiar. Si bien ya me ha recibido, ahora me encuentro estudiando inglés. Mi problema es acerca de la concentración. Me he dado cuenta que es muy difícil mantener mi concentración. Me pasa lo mismo cuando veo una película, no logro entenderla porque pierdo concentración. Necesito obtenerla tanto para estudiar y también para las demás cosas. Es igual cuando alguien me habla. Y esto a la vez me quedo como un maleducado. Quiero poder obtener o mantener la concentración para todas estas áreas que le he mencionado. Espero unos tips que me puedan ayudar y me sea de gran ayuda como lo es de siempre. Muchas gracias y saludo a su amigo paraguayo.
¿Qué le pusiste? ¿Qué tips le pusiste?
Ahora procedí a poner la música de Elena Francis. Juanda, ¿tú sabes quién era Elena Francis?
Sí.
Mira qué cara me pone.
El de la burra, ¿no?
Es una pena, ¿eh? Lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido esta generación.
¿No era la mula Francis?
No. Elena Francis. ¿Aquí hay algún invitado que sabe quién era Elena Francis?
Sí,
¡hombre!
Sí.
¡Hombre! Hombre, bueno, pues si no la tienes, nada. Bueno, pues... al lío.
Céntrate.
Estás desconcentrado.
Querido amigo paraguayo, entiendo perfectamente que a veces te cueste concentrarte, sobre todo con actividades tan apasionantes como estudiar inglés. Por aquí nos lo ha solucionado Richard Vaughan y alguno más que nos dice que aprendemos inglés en 1000 palabras. En mi caso la gran mayoría son tacos. Tu falta de concentración es del típico machus idiotus, que es una carga genética que le damos los hombres de algún reptil prehistórico y que nos impide hacer dos cosas a la vez, incluso a veces una. Tu problema es una pandemia mundial varonil. Deja de preocuparte por ello y deja de ver películas que no entiendas y dedícate al porno, cuyo entendimiento es simple y divertido. Tu amigo español, Ángel.
El guarrete, ¿eh? El guarrete.
No, hombre, no, es un consejo como cualquier otro.
Esto es un consejo. Y
puede que el paraguayo ya lo esté ejecutando.
Si,
hace tiempo.
Si alguno tiene más consejos o aquí en la mesa sale más consejos, por favor decirlo. Hace poco me ha mandado una foto el Dalai Lama que decía: sé tú mismo, excepto si eres gilipollas. Entonces es mejor que seas otro.
Ay,
dale,
ay,
Juana.
La entrevista.
Ángel.
Sí, Wichemar.
Qué grande ha quedado.
Tráeme el perfil del invitado.
Venga, voy corriendo.
Muchas gracias. Pues aunque esto sea un programa de humor, también de vez en cuando nos ponemos un poquito serios, ¿o no? Puede que sí, puede que no. Hoy tenemos un invitado de lujo, un psicólogo. Pero no es de los psicólogos que te miran a los ojos y te dicen, ¿usted está bien, está mal? Pues estamos hablando de un psicólogo industrial que nos va a contar qué es eso de un psicólogo industrial. Tenemos a don Ángel Aledo. Muy buenas tardes, don Ángel.
Buenas tardes.
Es, como he dicho, psicólogo, executive MBA por INSEAD y tiene una trayectoria profesional amplia. Ha sido director de cuadros superiores en Renault, jefe de formación y desarrollo en Heineken, buena empresa, director de recursos humanos de Acciona, etcétera. Es una persona joven, no penséis, con una larga trayectoria empresarial. Es consultor, es empresario y escritor de numerosos bestsellers en el ámbito de la psicología industrial. El último, uno muy curioso, es decir, 1 + 1 = 3. Yo creía que eran 2, Ángel.
Sí, está muy claro. Si tú tienes una empresa en la que tienes las condiciones de financiación correctas, si tienes una empresa en que el producto es el correcto, si tienes una empresa en que el marketing es el correcto, 1 + 1 = 2. Y esas son la mayoría de las empresas que funcionan razonablemente bien. Cuando tienes una buena política de recursos humanos, tú lo que consigues es que la gente esté ilusionada, que tenga adrenalina, que las ideas que tiene las cuente y no se las calle. Entonces, cuando haces eso, se produce la magia de que 1 + 1 = 3 en una empresa.
Ángel, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
¿Tiene que ver entonces precisamente lo que cuentas con esa idea con la que hemos empezado el programa, esa pregunta, ¿no? ¿Tu empresa te paga o te cuida?
Mira, déjame que te responda con una encuesta que publicó ayer LinkedIn.
Uh-huh.
Entre 7 millones de usuarios que tiene LinkedIn, han demostrado que el 30% de los profesionales hoy en día están en búsqueda activa de empleo. Entre 7 millones. El 57% de los profesionales está en búsqueda pasiva de empleo. Y cuando en LinkedIn les han preguntado a los profesionales de todo el mundo por qué se van, el 41% dicen que se van por el liderazgo de los directivos.
Ajá.
Habría que decir por el mal liderazgo de los
claro.
directivos.
Claro.
Porque uno más uno no es tres en esa empresa. Y el 32% se van por la insatisfacción con el reconocimiento recibido. Es decir, solamente algo que es gratis, algo que es sencillamente reconocer el trabajo bien hecho, no lo estamos haciendo. El 32% de los profesionales emigran de su empresa porque se sienten que les dan poco cariñito.
Fíjate.
Nada empresarial, nada, pero sin embargo, absolutamente real.
Vale, hay buenos y malos jefes. No creo que todos lo conocemos y lo hemos vivido. ¿Y malos y buenos trabajadores? Porque siempre hablamos de... Ay, el jefe, jefa, el directivo. ¿Y qué pasa, es decir, con los malos y buenos trabajadores? Es decir, en concreto con los malos.
Bueno, déjame que te diga, empezaré con una anécdota. Una anécdota que me pasó y que cuento en el libro, Todo Suma, una anécdota que me pasó en Kuwait. Kuwait era uno de los países que yo llevaba, cuando llevaba 12 países de una multinacional. Y una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Kuwait es que me dijeron, oye Ángel, es que aquí hay una ley que obliga a que el 15% de la masa de los empleados sean de Kuwait. Claro, eso te sorprende mucho porque tú dices, oye, en España te imaginas una ley que dijera que el 15% de los empleados tienen que ser españoles. Pues te llama mucho la atención. Claro, cuando ya la gota colmó el vaso es cuando me dijeron, es que ahora tenemos un pequeño problema en Kuwait y es que este 15% de los empleados no vienen a trabajar. Les pagamos por quedarse en casa.
Bueno.
Le sale más rentable, más productivo.
Efectivamente,
no, sí, sí.
En este caso era los kuwaitíes, como tanto pasa por aquella zona del mundo, pues tienen mucho dinero, el Estado subvenciona hasta los másteres en inglés en Estados Unidos, y entonces pues no les apetece mucho trabajar, porque encima tienen que trabajar por ley, como el 15% no llega para cubrir todas las empresas del país, pues resulta que si les aprietas un poco, se van a otro lado. De modo que efectivamente hay trabajadores de todo tipo, pero yo creo que en este momento en España nos tenemos que preocupar más de los trabajadores que han sufrido la crisis y por tanto en este momento yo creo que tenemos que preocuparnos más de cómo ayudar a los buenos a tirar para adelante, más que ahora encima darles más caña todavía.
Yo creo que una frase que yo he leído en tu libro, en Todo Suma, es decir que en época de crisis la gente se desmotiva. Puede parecer una cierta obviedad, pero ¿y en época de crecimiento?
No recuerdo esa frase que tú me estás diciendo. Déjame que yo te lo diga.
Un libro de Ángel Largo, seguro. Cosas que me cuenta Ángel. Okay.
Uy, qué cara pone.
Nosotros quitar a la bicha. Ya verás cómo entra. Ya verás cómo entra.
Al diablo. Claro,
yo creo que la motivación no tiene nada que ver con la crisis. La motivación es un estado emocional que es tengo ganas de hacer cosas y me siento reconfortado cuando las hago. De tal forma que si yo estoy en mitad de una tormenta y entonces el capitán del barco me dice... Sabemos cómo salir de esta situación y vamos a salir de esta situación, os necesito a todos. Uh-huh. Hoy voy a la presentación de un libro esta tarde en ESADE que se titula Os necesito a todos. Uh-huh. Y voy porque tiene súper sugerente.
Sí.
Entonces, precisamente lo que digo es, cuando dices os necesito a todos, lo necesitas el estado motivacional, esté saliendo una tormenta o en mitad del boom. Uh-huh.
Más, Ángel, la motivación yo creo que es más intrínseca que extrínseca. Cuando es extrínseca, dura muy poquito. Cuando los efectos motivadores son por efectos externos, la motivación tiene que ir. Un compañero mío de Recursos Humanos, Andrés Ortega, decía que es que Recursos Humanos no receta medicamentos para estar motivado. Esto tiene que venir también un poco por parte de las personas. ¿Tú como psicólogo qué opinas de eso?
Pues estoy de acuerdo y en desacuerdo, Ángel. Perfecto. Tengo que decirte que...
Es un programa de humor, claro.
Correcto. Tengo que decirte que una de las cosas que yo he observado en los momentos de crisis es que muchos jefes, en mi opinión, incompetentes, nos han pedido a los de Recursos Humanos, tú tráeme personal automotivado. Y en mi opinión eso es una tremenda carencia, que es para esconder las carencias de nuestros jefes de motivar. Por tanto, tienes que traer gente con capacidad de automotivarse, sí. Pero decir que la solución es la automotivación es escurrir el bulto de los jefes. Los jefes tienen la obligación de motivar, reconocer, impulsar, animar a sus empleados, porque tú necesitas también el empujón de cada día para que tú salgas adelante y que las cosas salgan.
Y estoy de acuerdo contigo.
Yo tengo una pregunta que siempre que os oigo hablar de estos temas estoy súper intrigado. ¿Cómo se motiva, señora Ledo? Es decir, yo tengo una empresa, tengo 10 empleados... encuentro en algunos momentos carencias dentro de mis empleados y propias. ¿Qué herramientas, cómo puedo hacer, es decir, que soy un directivo que quiere aprender, decir, soy un mal directivo, pero quiero aprender. ¿Cómo puedo motivar a mis empleados?
Bueno, esto por supuesto daría de sí para un montón de discusiones. Hay muchas teorías sobre la motivación. Déjame decirte las dos cosas que yo considero son clave en este momento. Vale, en ese momento solo hay dos cosas que yo recomendaría a cualquier empresario, director, y son las siguientes. La primera, enorme cantidad de comunicación interna. La gente necesita que le digan qué nos pasa, a dónde vamos, dónde tenemos éxito, cuál es nuestro proyecto, en qué te necesito para cubrir, para llegar a donde queremos llegar. Por lo tanto, enorme dosis de comunicación interna. Nunca te canses de hablar de los resultados de la empresa, de los proyectos. Eso, punto uno. Y el punto dos es enorme dosis de reconocimiento. Qué bien que estás ahí, fenomenal. Me has hecho trabajo fenomenal. Nunca había visto una presentación de PowerPoint tan bonita. Te voy a sacar en la portada de la revista de interna de la empresa porque esta venta que has hecho es magistral. Eres la caña. Esas dos cosas, si hay que resumir ahora, un empresario debe saber, son esas dos principales cosas para implicar.
Pues yo te voy a añadir otra más, así te sorprendo. Leer todo suma. Ayudaría a los empresarios a coger más recursos para ser capaces de liderar sus...
Yo creo que aquí las empresas yo veo que se celebran poco los éxitos. Celebramos poco las empresas, ¿verdad?
¿Qué te pasas todo el día celebrando?
Y hay poco sentido del humor.
Yo celebro el esfuerzo, sea un éxito o no. Porque hay que celebrar las cosas, porque si no celebramos nos perdemos en el día a día. Pero quiero ir al invitado a ver qué opina de esto.
De acuerdo. Déjame poneros un ejemplo. ¿Cómo se puede celebrar? Me acuerdo que en una empresa en la que yo he trabajado me pedían celebrar los éxitos sin dinero. No teníamos dinero para celebrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Colaboramos con Bomberos Sin Fronteras. Y les pedí a los Bomberos Sin Fronteras que vinieran a la fiesta de Navidad y que nos pusieran una tirolina y que la tirolina bajara desde la planta del director general hasta el jardín del edificio. Y tirábamos a todos los empleados, incluido el director de recursos humanos, que era yo, y el director general, nos tirábamos por la ventana. Y los Bomberos Sin Fronteras nos decían, hemos venido aquí a tirar a vuestros jefes por la ventana.
Qué bueno. Eso fue lo que ocurrió.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Claro,
¿no?
En sentido del humor. Es que...
Hay elementos.
Ángela Aledo, que te estoy viendo yo que en el fondo sí eres muy, muy divertido. Vamos a proponerte un reto. Aquí José Luis Casero, en todos los programas, cada dos por tres, llevamos cuatro programas, nos está cantando. Nos canta todo el tiempo.
En contra de mi voluntad.
En contra de su voluntad, no, le encanta cantar. Entonces te propongo que le hagas los coros.
O Ángel Largo.
Claro, también. Tenemos a Ángel también.
Me citáis y ya.
Vamos a hacer los coros. Yo no, yo paso. Yo paso porque le estoy dejando y no. No. Entonces,
pero yo quiero hacer una pregunta antes, sí. Porque además es un soplo, es decir, la información es poder, señores.
Verás.
Me han soplado, es decir, que están preparando ustedes un congreso internacional.
Ay, sí, pero escúchame, eso lo decimos ahora después.
No, es que yo quiero saber cuándo.
Vale, luego lo recordamos.
Me encanta esta pregunta porque, mirad, yo creo que en este momento hay una ausencia enorme de la voz de la gente de recursos humanos y de la psicología del trabajo en lo que está pasando en España. Fijaros que cuando los médicos ven que la Coca-Cola, consumir mucha Coca-Cola, daña la salud, no tienen miedo y dicen, no lo dice el médico de Coca-Cola, pero lo dicen los médicos. Dicen, beber tanta Coca-Cola es malo para la salud. O tomar tanto dulce industrial, y supongo que los de Dulcesol, pues les acuerdan de sus muertos. Entonces, ha habido una carencia de que los psicólogos del trabajo, la gente que trabajamos en recursos humanos, digamos qué está pasando con nuestros empleados en la crisis. Y están pasando algunas cosas que son observables, científicamente demostrables, y no ha habido una voz que diga, señores, que tener cuidado, señores empresarios, señores políticos, a la hora de hacer leyes, a la hora de dirigir las empresas, cuidado con que podemos estar impactando. Entonces, efectivamente, los próximos días, 2 y 3 de junio del 2016, va a haber un congreso de psicología del trabajo y de las organizaciones internacional en Madrid, en el tengo la suerte ser uno de los miembros del comité organizador, y en el que vamos a tratar de hablar de todo este tipo de temas.
Bien. A mí lo que me apetece es que luego, en la tertulia, retomemos esa idea del congreso y lo podamos profundizar un poco más. Y yo lo que quiero es que la cantéis. Bueno, venga, va, los hombres...
Si Ángel se empeña...
Que cante Casero.
Los chicos no lloran. A ver cómo lo resolvéis.
¿Estás tú, Casero, o qué?
A ver...
Un canalla como yo, y
un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Mejóralo.
Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, que no iría. Si buscas chico formal, búscate uno más alto.
Y otro pecado
capital,
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar.
Es mi vida, no quiero cambiar.
Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, es mi vida.
¿Seguimos casero o no?
Yo creo que Ángel, nos van a echar.
Ángel Aledo, no te has arrancado, Ángel Aledo. Bueno, no pasa nada.
Pero su mirada de sorpresa...
Sí, de sorpresa.
De gran sorpresa, supera a la de nuestro amigo Edmundo Val del otro día.
Sí, eso sí es verdad. Tiene esa cara ahora mismo de Dios mío, ¿dónde me he metido? Siendo,
señor, empresa, José Luis Casero. Es decir, esta faceta no me la esperaba.
Bueno, en
cambio por
caso,
alguna anécdota divertida
venga, sí.
Que os ponga las pilas de saber... por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención es que muchos de los mecanismos psicológicos que estudiamos son transculturales, sirven en cualquier cultura. Y una de las cosas que todo el mundo sabe es que el Burj Dubai, la torre más alta del mundo, que mide 828 metros, fue una decisión del califa de Dubai. Y entonces yo estaba tranquilo, nosotros en aquel momento trabajábamos para aquella torre. Y entonces, pues bueno, pues aquello salió bien, pero me llamó enormemente la atención que no habiéndose ni acabado la torre, el rey de Arabia Saudita decidió que a ver quién la tiene más larga, si los de Dubái o los de Arabia Saudita. Y decidieron hacer un edificio que se va a llamar el King Tower en Riyadh, que va a tener 1,000 metros.
Toma ya.
Es decir, 1 kilómetro de alto en vez de 828. Ya, es decir, la torre más alta del mundo no va a ser la de Dubái, va a ser la de Riyadh. Y la única razón es que a ver quién la tiene más larga.
Eso significa que tenemos que cantar la próxima semana, Ángel.
Seguro. Y eso significa que...
Yo con mi fotocopia.
Para agradecer, en cualquier caso, Ángel Aledo, el sentido del humor. Sí, pero lo digo para dar paso a la tertulia, al debate, y para dar paso a un invitado nuevo, vamos a poner una canción en honor a Ángel Aledo, que sé que te gusta a ti mucho. Vamos a ponerla. Hoy puede ser un gran día, ¿no? Venga, va.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El debate.
Que nos faltaba un invitado, por eso hemos puesto la canción también. ¿Qué pasa, José Luis Casero?
Y no se llama Ángel.
Y no se llama Ángel,
por
¿no?
Dios, porque estamos saturados de Ángel.
Quería que hubiéramos aquí.
Y otro, y otra vez otro programa que nos sale de señores.
Sí, también.
No puede ser.
También, hombre, en el fondo está bien esto. Yo claro, me siento única
salvas,
en este contexto.
Salvas el programa,
claro, lo salvo. Es algo maravilloso. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Rafael Sainz Gamarra, que es un tío también muy importante. Que está aquí acompañándonos con gente tan importante como nosotros.
Es experto.
Es experto. Por lo menos sí. Es experto.
¿En qué es experto? Pues lo voy a decir
yo. ¿En qué?
A
ver, dínoslo.
En biofeedback.
¿Eh?
Toma nota, Ángel, del inglés. Y neurociencia avanzada.
Yo conozco a Rafa desde hace ya tiempo.
Ya.
Y he ido a uno de sus talleres. ¿Verdad, Rafa?
Sí, efectivamente.
Saluda, saluda.
¿Qué programa tan divertido tenéis? La verdad es que venir a la radio y...
Yo luego lo que quiero que cuente luego es algo del plátano, algo que hace con un plátano, pero no cuentes nada. No, ay, sí, sí. No, no está en el guión, Gemma.
¿Perdona?
Amiga, amiga. El señor Rafael Sigamarra hace una cosa con un plátano que luego no lo va a contar.
Claro, pero para eso tendréis que sacar el plátano.
Y también tenemos... Ángel Aledo,
que
no hace nada con los plátanos, sino que escribe libros.
Aquí cada uno con su tema. O sea,
y no olvidemos aquí a nuestro querido amigo,
sí.
Empleado, fotocopista, cantante, líder espiritual.
Todo lo tiene.
Ángel Largo, socio director de Grupo Solutio, líder espiritual Ubipro. Y por supuesto, a Gemma Moreno.
A Gemma Moreno, no García ni Pérez.
Anda, lo he hecho para fastidiar.
Lo sé, pero me da igual. Bueno, a ver, vamos a seguir trabajando, ahondando en este tema que nos planteábamos hoy. Tu empresa te cuida, tu empresa te quiere, solamente te paga. ¿Qué
se puede hacer con un plátano?
¿Qué se puede hacer con un plátano? ¿Cómo lo ves tú, Rafael Sainz Gamarra? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo... las preguntas que habéis planteado antes me han parecido absolutamente súper interesantes, ¿no? Es decir, y a la vez que los decíais... Pues yo pensaba, digo, motivación.
Pero ahora las hemos hecho nosotros, las
sí,
has hecho Juana. Es decir, pero, porque son interesantes.
Sí, sí. Motivación. El que una persona se tenga que motivar permanentemente para ir a trabajar, un día tras otro, es mejor que no se motive, que cambie de trabajo.
Sí.
Es decir, no se puede estar motivando totalmente a las personas. De vez en cuando sí, todos necesitamos el cariñito, ¿no? Y yo escribí hace tiempo en LinkedIn por qué se iba la gente de las empresas, y al final pues prácticamente el 97% de la gente se va por sus jefes,
sí.
Pero por su jefe directo, no el de más allí o el de abajo, no, el jefe directo, eso es por lo que se va, ¿no? que es al final lo que nos preocupa, ¿no? Y la parte de te cuidan o te pagan, ¿no? Es decir, ¿cómo se compensa lo que comentaba antes de la tirolina?
Sí,
pero se pueden hacer más cosas, es el salario emocional. Ese que no se plasma en dinero, dice, a mí me vendría muy bien 1.000 euros.
A mí todo lo que sea salario me viene bien. ¿Eh?
Pero es salario emocional. Y ese es muy fácil de dar, pero
vamos,
hay que saber
un poquito. Yo esto de salario emocional es un poco un mito, ¿eh? Llevamos hablando mucho tiempo de salario emocional y al final alguien que cobra 600 euros no creo que un salario emocional compense...
Sí. No, pero no se trata de que una cosa compense la otra, sino de que haya un equilibrio.
Yo quiero ser un poquito
¿no?
crítico con recursos humanos, que creía sí. que iba a ser mi tocayo Ángel Aledo, el cañero, y me toca ser a mi hijo, Ángel.
Mm. Bueno, yo te puedo contar un ejemplo muy práctico. Primero, en un momento dado, yo tuve que hacer una enorme fusión en una empresa, dos empresas constructoras que se fusionaron, y una de las claves por las cuales salió la fusión bien fue porque descubrimos que ni en una ni en otra los jefes de obra tenían tarjeta de visita.
Fíjate.
Tarjeta de empresa. ¿Qué pasa? Que lo que hicimos fue, mi decisión inteligentísima fue decir, voy a poner tarjeta de visita a los jefes de obra. Bueno, pues esa tarjeta de empresa, esa tarjeta de visita para poder dar, estoy primero completamente seguro que la primera persona a la que se lo dieron no fue un cliente, no fue el encargado, fue a su mujer,
claro,
a su padre,
claro,
a sus hijos.
Claro.
Eso es salario emocional, es súper importante. Una reflexión más. En el momento de la crisis hemos tenido una estrategia equivocada las empresas. Hemos tenido que dar menos salario real, salario económico, y resulta que por alguna razón desconocida hemos dado menos salario emocional.
Es cierto, es cierto.
Y resulta que lo inteligente habría sido compensar con salario emocional lo que no dábamos en salario.
Sí, pero aún así yo, mira, estoy de acuerdo por una vez con Ángel Largo.
Yo no.
Porque, ¿sí? No, ¿Gema? Sí, te lo juro, lo estoy. No, porque lo he
vivido... Lo noté cuando me mirabas en la fotocopiadora.
En propias carnes lo he vivido yo, eso de, sí, toma, me ha venido a la cabeza el ejemplo de las tarjetas. Toma, te he hecho unas tarjetas, y yo, qué bonitas, me gustan mucho, ¿y cuándo me vas a pagar?
Lo he hecho para meter caña. Yo sí creo en el salario emocional.
Pues yo también, pero yo creo en el equilibrio. En el equilibrio. ¿Tú qué opinas, Rafael?
Hay que tener un equilibrio, efectivamente. Pero, por ejemplo, cuando a los profesionales, a los directivos, a los empleados se les da cursos de formación, ¿eso qué es? ¿Es cuidar o pagar? Porque la mayoría de los cursos de formación es para que a la empresa le rente más y que el empleado rinda más y productividad. Pero ¿se les da cursos de formación para el propio empleado? ¿Cómo hacer tartas caseras, por ejemplo?
Por ejemplo.
Es decir, que le sirva para el empleado, porque el empleado le venga bien para su vida personal o su vida...
Un empleado bien desde un punto de vista emocional, personal, es un empleado que tendrá más disponibilidad para ser un buen empleado profesional. O lo que digo es una tontería. ¿Se puede
sí,
ser?
No.
Sí. Indiscutiblemente.
Pero, atención con la motivación. Atención, porque como muy bien dice mi amigo Emilio Duró, tener un motivado, un empleado, motivado, un tonto motivado, es un problema muy grave. Y yo he tenido... en una empresa en concreto, en Banesto, cuando yo trabajaba en Banesto.
¡Ganando amigos aquí!
No, lo digo.
De Banesto, pueden patrocinar nuestro programa.
No, pasa nada. Es que ya no existe Banesto, por eso lo he dicho. Banesto ya está...
No existe, no. Ha pasado a otra entidad.
Y me pasaron a un mal empleado que nadie quería y me lo pasaron. Y evidentemente, claro, yo no me puse a motivarle. Porque es que te las hacía gordas, pero gordas.
¿Eh? Yo creo que eso admite algunas excepciones. Sí. Efectivamente, yo también conozco muchos casos en los cuales un empleado no rinde con un jefe y le cambias de jefe y de repente hay magia y rinde.
Sí.
¿Era el empleado o era el tratamiento que recibía por parte del jefe?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, mi experiencia es, ya larguísima, es que el 99,9% de los empleados tienen ganas de trabajar, ganas de hacerlo bien, y si están bien tratados, responden bien. Y por tanto, las políticas que tenemos que hacer no son para controlar al 100% de la plantilla, sino controlar al 0,1% de las personas que no lo están haciendo bien. Pero a los demás hay que dejarles tranquilidad, espíritu, y hacer que las personas relajadamente den más de sí. Y efectivamente, la gracia de la psicología del trabajo, la gracia de recursos humanos, es nosotros ayudamos a las empresas a ser más competitivas a través de que la gente sea más feliz, esté más motivada, más comprometida con dar resultados para la compañía. Esa mezcla es la correcta. No nada más que motivar para que la gente se vaya de vacaciones. No, motivar para dar más de sí.
¿Qué les dirías a los tres? Le pregunto a que lanzo a los tres, a los cuatro, a ti también, Gema.
Venga, va.
¿Qué les dirías a aquellos que hablan de la importancia del capital humano, de las empresas, siempre los discursos en Navidad, en vacaciones, pero luego no tienen políticas reales que vayan en la línea efectiva? Toma ya, que pregunta.
Oye, te ha quedado bonita, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Pues que se va a seguir hablando de eso, del capital humano, y que lo más importante... Porque además, yo perdonad, pero cuando se dice, ¿qué es lo más importante de las empresas? Y la gran mayoría de la gente dice, las personas.
Bueno, que ganen dinero.
Que el servidor no se caiga.
Sí, pues para mí no son las personas. Y lo digo con toda seriedad en este programa de humor.
Toma ya, prepárense.
¿Qué es?
Son las relaciones entre las personas. Las relaciones entre las personas es lo que hace una empresa grande, no las personas. Podemos tener un equipo de fútbol con grandes personalidades, pero como no se pasen la pelota, y el problema son las relaciones, no son las personas.
Es muy interesante ese punto de vista, ¿eh?
Te compro la idea.
Eso es, yo en el uno, yo digo uno y uno. ¿Sabéis lo que es uno y uno?
Yo quería que dos o tres, pero ya.
No. Ya me he perdido.
Uno y uno es 11.
Ah, también, fíjate.
Bien.
Bueno.
Es uno y uno, no es uno más uno. Es uno y uno, 11.
Sí, aquí Rafael nos está
¿Cómo,
viendo
¿Cómo
ojos,
hilamos
¿eh?
Hoy, eh?
Estamos finos hoy. Sí, me gusta.
Me hace a mí mismo un...
Hombre, entonces, siguiendo ese hilo, en lugar de fomentar, por ejemplo, cursos de cocina, como estábamos diciendo, que me parece una idea estupenda,
por ejemplo,
claro, para que sea algo que beneficie al individuo, más allá del trabajador, ¿qué curso se te puede ocurrir a ti para fomentar precisamente?
A mí se me ocurren muchos cursos, pero fíjate que eso...
El suyo.
Los míos que son... Yo tengo un curso sobre el agua, por ejemplo.
Sobre el agua.
Hablando sobre el agua, pero el agua es salud, el agua es... Y muchas cosas. Y voy a contar una anécdota, no es una anécdota porque es una realidad, que la gente no se da cuenta. Hay una empresa que visité en febrero que resulta que para ahorrar costes lo que han quitado son las bombonas de agua, las bombonas de agua que se toman para tomar, y las han enchufado al canal. Pero las tuberías en esa zona, porque yo las conozco, son tuberías malas. Yo he medido el agua, me dedico, entre otras cosas, a hacer cosas muy curiosas. Medí el agua delante de los directores de calidad, que estábamos por ahí, que yo iba de reunión. Y el agua que beben es muy mala. Es decir, ese cambio de bombonas no les ha supuesto un ahorro de costes, sino que a nivel de enfermedades tienen más enfermedades ahora, tienen más catarros, más gripes.
Que antes del cambio del agua.
Una cosa muy tonta.
Fíjate. ¿Pero son tontos o qué?
No, es que sean tontos, es que no se dan cuenta.
Claro.
Es decir, no se dan cuenta. Y estos cursos de cocina, que decíamos, para los empleados, o cursos de lo que quieras, ¿no? De hacer tartitas o de tirarse en tirolina o de
hacer ganchillo también.
Al final uno lo percibe como, oye, esto es salario emocional, yo estoy más contento, fíjate qué buena la empresa que me cuida,
sí.
Pero al final eso repercute en la empresa. ¿Eh?
Claro, porque está más contento.
Yo no lo veo así, francamente.
¿Cómo
yo
lo ves?
Así. No.
Ahí está, dale.
Ángel, dale, a ver. A ver.
Yo creo que...
Venga.
Yo está muy, muy tranquilo.
Yo creo que los empleados lo que valoran es aquellos cursos que aumentan su empleabilidad fuera de la compañía. Entonces, en general, la gente lo que valora es si me enseñas inglés, si me enseñas liderazgo, me enseñas manejo de reuniones, fomento de la creatividad,
que yo me busco la vida con estrés, yo me busco la vida con
que
otro.
Si estoy en el banco que has mencionado o en no sé dónde,
que
pero
me
sirve en cualquier otro sitio. Por lo tanto, en general yo creo que si das cursos de cocina, lo que lo ven es como un divertimento, pero no realmente como
que
es
yo ya se buscará
la anécdota del futbolín, ¿no? Sí, claro. Es decir, el tener futbolín en la empresa no es la clave de que la empresa sea correcta. Es algo más de las políticas que tú haces. El futbolín se trata de poner como un ejemplo, pero no es la clave. La clave es que tienes que tener políticas y, por tanto, en una de las empresas en la última en la que yo trabajaba, había un programa en la que se pagaba el 100% de la carrera y el máster a cualquier persona de la compañía que lo pidiera. De cualquier estilo, guitarra clásica o lo que fuera. ¿Por qué lo hacía la empresa? Porque la experiencia había demostrado que el 99% pedían cosas que aumentaban su empleabilidad y eran útiles para la empresa, y solo el 1%, que por tanto eran muy poco dinero, el chocolate del loro, en relación al volumen total de dinero que invertíamos en eso.
Oye, antes hablábamos de ese congreso, Ángel, ¿se va a tratar precisamente este tipo de estrategias, ideas prácticas para aquellos que acudan? Porque, permíteme mi opinión, en muchos congresos ocurre que no se acaba concretando nada, ¿no? ¿Qué herramientas prácticas se van a lanzar? ¿Va a haber alguna?
Confiamos en que sí. Estamos precisamente en mitad de la preparación. Creemos que los psicólogos y la gente de recursos humanos tenemos algo importante que decir. Vamos a decir temas que tienen que ver con el talento y la diversidad. Vamos a hablar de temas como la empleabilidad y el desarrollo de los recursos humanos. Vamos a hablar de cómo evaluar personas y contextos. Vamos a hablar de tecnología y personas. Vamos a hablar de salud y bienestar. Y vamos a hablar de liderazgo, compromiso y desempeño. Pero para hablar de la realidad. La realidad es que vamos a tratar de identificar qué está pasando con los empleados hoy en día. ¿Qué está pasando cuando una persona lleva 7 trabajos y todavía nunca le han hecho fijo? Estamos enseñando a nuestros empleados, a nuestros jóvenes, a que resulta que uno nunca llega a ascender por el ascensor social. Nunca llega a tener seguridad en el empleo. Entonces, ahí estamos generando una serie de problemas que va a tener un efecto secundario en la sociedad en poco tiempo. Por no hablar de las personas mayores de 55 años. Se ha demostrado que hoy no hay ofertas de trabajo para mayores de 46 años, pero nos jubilamos a los 67. ¿Qué va a pasar con esas personas, con su autoestima? ¿Qué va a pasar con los hijos de esas personas? ¿Van a seguir admirando a esas personas? ¿Van a aportar a la sociedad? ¿Les vamos a dejar muertos socialmente? Es decir, ahí creemos que podemos aportar cosas para que la sociedad tome conciencia.
Y se ponga solución antes de que surja
el
problema.
Hay que mejorar la competitividad de las empresas españolas, cierto, pero no a costa de la motivación de la gente que trabaja en ellas. Sí. Sino hay que conseguir mezclar las dos cosas.
Y para más información en la web que tenéis, ¿no?
Sí, tenemos sí. la web en congresopsicologiairrhh.com. Ya salimos ahí los organizadores, estamos escribiendo ya algún artículo sobre cómo vemos hoy en día los recursos humanos. Y de hecho, aprovecho para decir que una de las cosas prácticas que esperamos sacar es que queremos generar un debate, un focus group, que inventemos el nuevo nombre de la Dirección de Recursos Humanos.
Ah, pues mira.
Para que represente de verdad qué es lo que hoy podemos hacer para que la gente, las personas, estén bien.
Precisamente estaba pidiendo yo herramientas prácticas y nos estás invitando a participar. Me encanta, me encanta. Oye, quedan cuatro minutos, tres y 15 segundos para acabar con el debate,
que
chicos.
Que agafa lo del plátano, ¿no? Que la ahí, gente está ahí mirando. Sí. Hay gente ahí que nos está oyendo que dirá, ¿qué va a hacer este
por
tío
favor,
con el plátano?
Por favor, estamos todos muy pendientes y expectantes.
¿Qué hago con el plátano?
Que se pueda escuchar por antena.
Primero,
que mis hijos
primero esto es como radio, primero tenéis que sacar el plátano todos.
Aquí tienes el plátano.
No sabía, Andrea, vete a costar, hijo.
Básicamente el plátano es una metáfora,
sí,
porque
sí,
las cosas
sí.
son muy sencillas y son muy sencillas cuando se saben cómo se hace. Uh-huh. Mientras tanto son complicadas. Entonces,
con un plátano sí.
no, lo voy a explicar en la radio,
no,
es un poquito más difícil,
pero
bueno,
el plátano tiene dos extremos, uno donde sí. se agarra al racimo, donde están todos los plátanos, y el otro extremo, que tiene un puntito.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿por dónde abrís el plátano habitualmente? La gran mayoría la abre por el racimo.
Sí.
Prácticamente el 95% de las personas lo abren por donde se agarra el racimo. Y sin embargo, ese es el punto más complicado, más difícil para abrir un plátano. Todos los plátanos se abren por el puntito.
Sí.
Podéis verlo en YouTube, sí. cómo lo abren los monos, etcétera. Y es una metáfora en el sentido de que muchas veces las cosas son muy sencillas. Ese salario emocional del que hablábamos antes es muy sencillo si te pones un poquitín a la idea y ponerlo en práctica.
Sí.
Y esa es la forma más sencilla de abrir un plátano, por el extremo donde la gente no lo suele.
Siempre y cuando lo quieras pelar y no comerlo con cáscara, que también podrías.
Claro, claro. Bueno, entraríamos en la cáscara, Es que la cáscara hay que pelarla,
ya,
¿sabes?
Ya.
Pero esto en otro
es una
momento.
Broma, estamos en un programa de humor, chicos, seguidme el rollo, es que de verdad, de verdad.
Una pregunta ya
para terminar.
Aquí. ¿Qué pensáis? ¿El sentido de humor ayuda a las empresas a gestionar desde el punto de vista del capital? El sentido del humor, no el cachondeo, ¿eh?
Totalmente.
Absolutamente.
Oh, totalmente. Es decir, si no te tomas las cosas en broma...
¿Y por qué en ocasiones algunas empresas parece que estás entrando en una funeraria? El otro día tuvimos el enterrador, los abogados...
No, pero fíjate, fueron muy divertidos.
El oncólogo y el gastrónomo.
Sí,
les
sí,
saludamos
no.
aquí, que sé que nos oyen.
Hola, hola.
La sonrisa, saludar. Tomarse un café, hablar relajadamente, saberte el nombre de las personas de tu
sí,
equipo,
sí.
saber que tu hijo se cayó y se rompió la rodilla ayer, eso sigue siendo básico y eso ocupa, como dicen en inglés, small talk. Eso es nada más que unos minutos, no es la clave, pero sin embargo es la salsa en la que después surge la verdadera creatividad y cuando de verdad la gente
está a gusto,
se entrega al trabajo.
Ese es el punto, la interacción social positiva.
Sí.
Y eso es la base. Eso
sí.
es la base de todo.
Puedes esas relaciones de las que hablabas, ¿no? El fomento de esas relaciones, esas buenas relaciones. Ángel Largo.
¿Qué voy a decir yo?
Tú que eres el humor personificado en la empresa.
El sentido del humor. Hombre, por Dios. Es que soy muy crítico y ahí mi tocayo no me ha dado pie. Muchos directivos es que son más agrios, de verdad. Es que hay algunos que les diría, pero váyase usted a casa. Venga ya cuando haya tomado el café suficiente, porque es que hay gente que no invita a esa sonrisa. A mí lo de saludar con una sonrisa me parece básico, pero básico. No debería formar parte de nada. Debería ser venir en...
Venir.
El ADN de los directivos, pero es que de verdad, estos directivos... Y mira que hemos traído aquí directivos que son muy simpáticos
sí,
y muy...
Pero luego en la vida real salen del estudio y se les pone la cara de ajo.
Yo creo que hay...
Bueno.
Sí, pero hay elementos que hay que conjugar. Es decir, si nosotros, y yo conozco empresas, y es uno de los pecados que han cometido algunas empresas en la crisis, si las empresas tienen codicia por ganar dinero en vez de ambición por hacer las cosas mejor, entonces le puede contagiar a los directivos que vienen súper estresados.
Sí.
Y entonces vamos mal. Lo que hay que hacer es tener ambición por dar un mejor servicio, hacer las cosas mejor, hacer mejores ascensores, Coca-Colas, programas de radio o folios.
Claro, claro.
Y esa es la clave.
Esa ambición positiva.
Frente a visión, me parece.
Me gusta
muy
también.
Potente,
están saliendo cosas aquí en
muy
este programa.
Ser mejores
muy chulas,
fotocopias, ¿eh? Ángel.
Bueno, sí, escuchadme. Sí,
ahora voy con ambición.
Es importante que tengamos en cuenta que ahora, dentro de esa ambición positiva, viene a visitarnos alguien muy importante. Todos los oyentes con las orejas bien abiertas, porque viene un artista musical que no veáis tú por dónde va. Así que os tengo que despedir, chicos.
Yo Ángel, fotocopias.
Ángel Largo hace fotocopias. Gracias, Ángel Aledo, no te vemos en el Congreso día 2 y 3 de junio de 2016, del año que viene.
Correcto.
Y todo el mundo a comprar su libro. Libro, todo suma. Sí. Eso es. Y Ángel... No, Ángel no.
Ahí te está diciendo.
Bueno.
Rafael Sainz. Rafael, muchísimas gracias.
Que además muchas gracias por venir porque está malito.
Eso. Sí, te lo agradecemos bueno. Un montón. Y nada, nos hace vemos próximamente de nuevo aquí en Humoranco. Vamos ahora todo el mundo fuera del estudio que viene Guille. Gracias, chicos.
Ahora.
Afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, ya que nunca le faltará motivo de diversión. Javid Bourguiba.
Cambian, ha llegado el frío, en las calles hace hambre. Añoro a mis amigos más queridos, están fuera de la cárcel. Por la escalera, pistola en mano, de rojo ha manchado el suelo de la taberna. Eras de Jimmy Fandango en el telediario, nombrado el héroe de la pobreza en el marzo de aquel año. Vino a parar a ese cuchitril, negociamos por vivir hora tras hora, hora tras hora. Este tío que tiene muy mala carne y fue a parar una vez más al agujero donde llora hora tras hora, hora tras hora.
Eso es. José Guillermo Tejeiro Conde, alias Tejeirus, publicó recientemente el que es su primer trabajo en solitario, llamado La Caverna. Son 13 canciones que saben a folk y a country y que le confirman como el enorme compositor, músico y cantante que es. Muchos le ven como un poeta que ha venido a romper esquemas en esto de la música y no hay más que asomarse a cualquiera de sus temas para comprobarlo. Esto que está sonando de fondo, por ejemplo, Jimmy Fandango 1, hora tras hora, es una de las pruebas que confirman esto. Bienvenido, Guille. Bueno, yo te llamo Guille.
Bien hallado, sí. Muchas gracias por invitarme.
Bien hallado, bienvenido, Guille.
Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
¿Te gusta el estudio? ¿Te gusta el programa? ¿Estás
me encanta.
Te gustamos nosotros.
Me encantáis y en la radio soy feliz, porque he pasado muchas horas en radios por ahí y, vamos, en mi casa.
Guille, me está diciendo Juanda, nuestro técnico, que, por cierto, tenéis en común también esto de la música. Sí. Di hola, Juanda, di hola, que te digamos todo.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Juanda.
Dile tú lo que le estabas diciendo que le dijese.
Puedes coger los otros auriculares y los otros estos no te llegan, que veía que no te llegaban.
¿Ves? Vale. Esto es importante, que sepan nuestros oyentes la cantidad de trabajo aquí que no se ve. Pon esto, pon lo otro, el casco, que no se oye y tal. Estamos pendientes de muchas cosas. José Luis Casero,
yo me dejo llevar, es decir, yo lo mío.
Oye, Tejeirus, fue en junio de 2014 cuando presentaste La Caverna.
Sí, sí.
Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Has estado en muchos escenarios, ¿no?
Bueno, al final, ¿dónde me dejan? Pero sí, no me puedo quejar. Al final esto consiste en ir donde te llamen y donde no te llamen, pues también. Porque hay que ir picando piedra, ¿no? Tal y como está la cosa. Y bueno, al final es alternar un poco. Yo he tenido la suerte de tocar en escenarios muy chiquititos, en los que estoy encantado de tocar. pero también pues en poder compartir escenarios más grandes con artistas que me han enriquecido mucho. Y es un poco la alternancia esta la que hace pues que el camino sea más entretenido, ¿no? Aunque ya, es difícil, es claro.
Pero te gusta lo que haces, se nota.
Me encanta. Es al final es lo que hemos venido a hacer. Pues cada uno tiene su forma de gastar su vida, de gastar en el buen
sentido.
Entre comillas, y yo he elegido esta y espero estar mucho tiempo así.
No, es que la mayoría de artistas, sobre todo los musicales, yo francamente os admiro, porque es como en los tiempos más difíciles del mundo, aquí, por ejemplo, Tejeiros coge y dice, va a montar un grupo de música. Venga, bueno. ¿No? Y ahí estuviste un montón de años con Circo Estático, ¿no? ¿En serio?
Sí, el primer grupo de uno, pues es como el primer amor, que lo recuerdas toda la vida, y allí pues no cantaba yo, pero las canciones eran mías, y
tocaba
el bajista, y eso pues ya terminó, pero es una escuela, hay que tocar muchas cosas para luego incluso encontrar tu propio camino y
claro, ¿no? pero sobre todo insisto en eso, en ir contracorriente cuando nadie apuesta por la música, o cuando es difícil, o cuanto más difícil más te gusta, tío. ¿Cómo va esto?
Es que claro, es difícil, pero lo comparas con otras cosas. Yo por ejemplo admiro a la gente que en época de crisis coge y se abre un comedor social o abre cualquier cosa. Entonces yo lo que veo, como lo disfruto tanto y de una manera egoísta lo disfruto tanto, no lo veo difícil. O sea, sí, es complicado, pero complicado comparado con otras cosas pues no es. Lo pasa que
te llama, te
la industria está así, y bueno, tienes que vivir con ella y seguir para adelante.
¿Qué música escucha Tejeiros?
Bueno,
¿qué música escucha?
Qué complicado, he escuchado muchas cosas durante toda mi vida. A mí me gusta el hecho de tener épocas en mi vida en las que voy descubriendo cosas, ¿no? Al principio empiezas con lo clásico, pues los Beatles, quizás, ¿no? Es el primer grupo que escucha...
Yo era de AC/DC.
¿Sí?
Sí, bueno, es que aquí ahora se nos ha cortado el pelo y se ha puesto traje, va disfrazado, pero...
Es un buen comienzo también.
Es un uniforme, como otro cualquiera.
Es un buen comienzo, pero... Y luego vas descubriendo, pues, luego descubrí el country, que es casi lo que más me influenció en este disco, en La Caverna. Luego empecé a escuchar blues, que es lo que ahora mismo más me gusta, el blues y el jazz. Y ahora estoy muy metido en la música folclórica española, o sea...
¿Folclórica profunda o...?
Sí,
¿cómo
sí,
es folclórica?
Un poco fuera del tópico del flamenco, ¿no? Sino músicas... pues de castellanas, de pues de las zonas estas que de la tradición popular, ¿no? Que no se han escuchado, y artistas como Eliseo Parra, que es un gran folclorista español, ahora es lo que más me está llamando, ¿no? Es bonito, porque encima es una riqueza cultural la que hay aquí en España, tremenda, y que no está explotada.
Ni reconocida siquiera, ya ni siquiera explotada, eso reconocida. Es. Entonces... de cara al año que viene, que ya está calentito el próximo trabajo, ¿no?
Bueno, calentito.
¿Vamos a poder escuchar algo de folclore?
Pues...
¿Influencias folclóricas, sí?
A mí sí me gustaría. Es una de las ilusiones que tengo, siguiendo un poco la línea personal de música que hago, que al final no puedes cambiarlo 100%, pero sí que me gustaría hacer algo de ese estilo, quizá meter más instrumentos tradicionales o... algunas melodías así que son muy, muy...
La dulzaina suena muy bien.
La dulzaina, por ejemplo, el otro día había un señor que salía a cantar con la cabeza de un el esqueleto de un rumiante y empezaba...
¿Qué dices?
Sí,
pero
bueno,
eso es un poco gore, ¿no?
O con una sartén.
Me está dando unas ideas para la canción de la próxima semana.
Bueno,
cuando...
madre mía, es que no la has visto tú, pero aquí José Luis se nos arranca a cantar.
¿Sí? Miguel Bosé.
Claro, ¿sabes qué pasa? Bueno, que Fanda le pone un eco, un rever así, parece algo, entonces se lo está creyendo aquí, amigo mío.
Oye, disco chulo, es decir, la caverna... Dos manos, una manzana, es decir, la forma chula, por dentro también. ¿A qué viene?
La portada, quería ir un poco a la contra de lo que luego el sonido del disco, que es como un sonido muy muy de madera, muy acústico. Entonces no quería meter la típica portada esta en tono sepia, ¿sabes? En la vía de un tren, que puede ser lo más clásico en este estilo. Si no, digo, bueno, pues vamos a romper una portada blanca, un dibujo un poco más modernete. Hay gente que me ha dicho que Parece que es la portada de un disco de tecno o algo así. No,
está muy bien, pero, ¿no? Además has contado con un enorme ilustrador también.
Sí, claro, José Luis Pérez, un gran amigo mío, él hizo la portada y un poco la idea que yo tenía la trasladamos ahí. Y me gusta porque es un poco misteriosa y hace pensar a la gente.
¿Vas a contar con él para ilustrar la portada del próximo trabajo?
Seguramente
si no,
sí, claro. Oye, nunca se sabe, pero
para que haya un estilo ya propio.
Bueno. Depende también de cómo suene el disco, es que no lo sé. Ya veremos.
Ahora nos vas a cantar algo.
Sí, vamos a.
No sé qué tienen que decir un gato y Nueva York. Gato en Nueva York.
Sí, ¿te apetece? Si quieres te lo cuento, pero mejor cantar.
Cuéntanos qué hace el gato en Nueva York.
Venga, vamos allá. Vamos a escuchar a Tejeirus aquí en vivo en Humor Anco.
En directo.
En directo, en vivo, adelantándonos uno de los temas de su próximo disco.
Bueno, es un tema nuevo. No sé si va a estar incluido. Yo creo que sí, pero...
Bueno, pero... pues si no, genial. Tenemos la exclusiva aquí.
Eso. Es una exclusiva. No lo suelo tocar. Es lo último que he hecho casi. Y estoy encantado de cantarlo aquí.
Gracias.
Esta casa no es la mía, este frío no es normal, voy tirando con lo opuesto y poco más, la batalla se presenta desigual, las cuerdas de una guitarra con la pólvora mojada, dinosaurios contra biblias de neón, peleando por la estrella del milenio. Soy un gato en Nueva York, es la era nuclear, un milagro, algo de aire fresco, tu presencia trae la buena suerte, la verdad nos importa un bledo. Cada vez que desnudos perdemos el norte en la pensión del barrio viejo. Las calles están cuesta arriba, me impiden reaccionar frente al paso de los años que vendrán, con la duda de si algo cambiará, un vecino en la azotea con aires de Superman. Viene un nuevo comediante a la ciudad, desconozco si Pagliacci ha muerto, la verdad nos importa un bledo, cada vez que desnudos perdemos el norte en la pensión del barrio viejo. Muerto el mensajero, los leones ganaron sin jugar, y quieren más.
Qué bonita, Miguel.
Gracias, los aplausos.
Bueno, estos son de verdad, ¿eh?
Nos ha encantado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como somos dos solo, bueno, me ha encantado, enhorabuena, es muy bonita esta
Muchas
canción.
Gracias.
Sí, sí, y transmite, bueno, pues lo que decíamos al principio, es que es un poeta.
No, poeta.
Yo me he relajado y fíjate que es difícil que yo me relaje.
Sí, eso es verdad, no, y la letra que tiene es muy bonita.
Sí, muy bonita.
¿Sabes qué pasa? Que ya se nos ha ido el tiempo de programa.
No sé.
¿Has dicho de programa?
Se nos ha ido. Pero vamos a hacer una cosa, si te parece, sí. Geirus. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes, a los oyentes de Humor Ancoa, a visitar algún tipo de página web, blog o lo que tengas, para conocer más la caverna y para estar atentos a cuando saques ese nuevo trabajo.
Muy fácil. En www.facebook.com/tejeiros. Esa es mi página de Facebook. Luego pueden encontrar el disco en Spotify. Está entero. Poniendo Tejeiros, y en YouTube también, en mi canal, poniendo Tejeiros, está el disco entero también.
O sea, ahí. En realidad, si ponemos Tejeiros en Google, aparecerán ahí resultados, ¿verdad?
Ahí tendrán el disco de muchas maneras para que puedan escucharlo, totalmente gratuito, y si se animan y luego quieren adquirir la copia física, pues también se agradecerá.
Jolín.
Pues adquieran.
Por favor, adquieran. Hay que ayudar a los jóvenes artistas. Fijaos los que nos oís, qué pedazo de artista hemos traído. Por Dios, todo el mundo a comprar el libro. El disco ya. José Luis Casero, ¿te parece que para despedir el programa nos interprete otro tema en acústico y ya decimos hasta luego, Lucas?
Me parece estupendo. ¿Sí? Y ya nos decimos hasta luego, Lucas.
Venga,
hasta
pues,
luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Gema.
La semana que viene más. Y vamos a escuchar ahora otro tema de Tejeiros titulado Tourmalet, ¿puede ser?
Tourmalet.
Eso es. Pues adelante y gracias por venir, ¿eh?
Gracias a vosotros. Empieza un día más. No hay noches malas que recordar, y una señorita de fría mirada me lanza un disparo en medio del alma y no podré disimular mi alevosía nunca más. Me gusta mi cara en esta mañana que nace y siente donde acaban sus garras. Me gusta que llueva solo para mis ojos. Me gusta la vida que he dejado en un vaso medio lleno, medio vacío. Es el triunfo cuesta arriba, reacciono ante la física con cuidado. Me hago daño, salgo al mundo con una sonrisa, porque el no ya lo tengo. Puede que no esté bien, pero ahora al menos tengo un papel. Me gusta la ciencia ficción y la guerra que das. Me gusta la tragicomedia irreal. Soy el hombre que nunca acepta, negociando un sí por respuesta. Soy la llave del misterio, con las alas mojadas vuelo. Cruce de camino, no hay ondas sonoras si dices márchate. No crees en el destino, yo nunca creí en olvidarte. Vamos, vamos, por el Tourmalet, por el Tourmalet, por el Tourmalet. Es el triunfo, cuesta arriba, reaccionó.